Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Las 11 y casi 7 minutos de la mañana. A ver tu reloj, Sergio.
Marca lo mismo.
A ver, pero ¿cómo
no, lo llevas? No llevo. Digo, marca lo mismo, digo, porque sale del estudio, pero no llevo reloj. No llevo reloj. Nunca he llevado reloj.
No, pues oye.
Nunca.
Es que es verdad que no llevas reloj. Yo, fíjate, tampoco llevo. Ahora que tenemos los móviles, y a esto se están acostumbrando los chavales también, claro. A lo de mirar todo digital.
¿Y el reloj del estudio es digital?
Sí, es digital. Estamos rodeados ya de todo lo digital y eso de las manecillas nos va a pasar como en Reino Unido. Ya lo verán.
Así es, porque resulta que he estado leyendo la prensa, hábito que sabes que me encanta, y sobre todo echar un vistazo a la prensa internacional. He estado leyendo The Telegraph. ¿Mm? Y recoge un artículo muy interesante y una entrevista a la vez a Malcolm Trump, que te preguntarás, ¿quién es Malcolm Trump?
¿Quién es Malcolm Trump?
Pues Malcolm Trump es el secretario general de la Asociación de Representantes de Colegios e Institutos. Pues una entrevista en la que les da un titular que a mí me ha llamado la atención y lo quiero compartir con todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Los adolescentes de Reino Unido no saben leer los relojes analógicos.
No me lo puedo creer.
No saben, es decir, ¿eh? Y eso que ya también aprenderte la hora en inglés es difícil, porque yo me acuerdo que había que decir...
O'clock.
Claro, el o'clock es difícil. Bueno, ellos ya en su lengua madre no saben decir la hora si tienen delante un reloj de manecillas. Estos relojes que en Reino Unido presiden las aulas, los pasillos de los colegios. Y que han decidido quitarlos. Quitarlos porque además han comprobado que a los alumnos les genera estrés. Como no saben calcular, no saben la hora, no saben el tiempo que les queda o cómo organizarse cuando tienen un examen.
Imagínate ya con los nervios de estar ahí pensando si me lo sé, no me lo sé, me toca la que me sé, en fin, y estás mirando cuánto me queda, ay, que no sé cuánto me queda.
¿Esto es y cuarto o esto es menos cuarto? No entiendo este reloj.
Yo, esto a mí me preocupa bastante, Sergio. El hecho de que ya los niños no sepan leer...
Es que dejas de hacer ciertas cosas o nadie te explica, no le das importancia y claro, los chavales no saben hacerlo. Según cuenta Malcolm, se han acostumbrado a ver una representación digital del tiempo en sus móviles, en los ordenadores. Dice, prácticamente todo lo que tienen es digital y los más jóvenes están expuestos a ese tipo de representaciones todo el rato. El secretario general apunta que los profesores buscan que los estudiantes estén, como yo comentaba, relajados durante las clases y que atiendan más a los conocimientos que están explicando que no que estén pendiente de la hora. Dice, los colegios harán lo que esté de su mano para conseguir que los alumnos estén lo más cómodo posible y utilizar en los exámenes relojes digitales para no cometer errores cuando se trabaja a contrarreloj. Así que será muy positivo, según los profesores de Reino Unido, que desaparezcan los relojes digitales.
Bueno, pues nada, yo alguno tengo por casa, ¿eh? Vamos, que no los uso porque efectivamente si te quedas ya sin reloj no pasa nada. Llevas el móvil que lo usas ya para todo. De linterna, de móvil, de despertador, de reloj, para medirte los pasos. Solo le falta que te diga, no sé, que te hable.
Pues yo ahora reloj analógico de manecillas en casa no tengo. Estoy pensando. No tengo.
Bueno, pues vamos a hacerle pensar a ustedes si tienen relojes o no. Miren a su alrededor y piensen un poquito qué es eso que echan en falta que haya compartido, con lo que ustedes hayan convivido durante unos años, en su infancia, en su adolescencia. Decíamos antes, ¿no? Poníamos algunos ejemplos.
Sí.
Lo de la muñeca, esto es muy de Eli también, la muñeca folclórica que estaba en la tele, ¿no?
Claro, llegaron, desaparecieron las teles con culo.
Claro.
Y llegaron las planas, las estilizadas, y la flamenca no había dónde ponerla.
¿Dónde ponemos a la que baila? No había sitio para la flamenca.
Claro.
Lo del ganchillo, esto que antes se llevaba tanto y que con tanto amor, ¿no? Se zurcía por parte de las abuelas, que se regalaba.
Esos tapetes también que se ponían encima de las lavadoras.
¿Dónde están?
Ahora las lavadoras van empotradas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero antes la lavadora no iba en un mueble y se ponía un pañito encima. Esas cosas que van desapareciendo, ¿no? Esos objetos o cosas que has visto que con el paso del tiempo se han dejado de utilizar y echas en falta o te acabas de dar cuenta de que no están, no forman parte ya de tu vida. Es lo que queremos que nos cuenten los oyentes.
Pues venga,
esta mañana.
¿Dónde pueden contárnoslo? Ya saben que tienen muchos canales para ponerse en contacto con nosotros, Sergio.
Pues mira, el WhatsApp 628-091-117. Podéis mandar mensajito, podéis grabar vuestra nota de voz y os vamos leyendo y os vamos escuchando. También estamos en las redes sociales, Facebook, Buenos Días Madrid, Twitter, @buenosdiasom. Y por supuesto también podéis marcar el teléfono gratuito, algo que está ya casi en desuso en las radios y que casi va a desaparecer, que la gente llame a un teléfono fijo. Es gratis, como digo, 910-30-63.
Pues ya lo saben, cojan el teléfono, denle uso, que para eso está, contacten con nosotros. ¿Qué ha desaparecido de sus vidas? ¿Qué echan en falta? ¿Qué echan de menos? ¿Cuáles son esos objetos que ahora dicen, ¿y dónde he dejado yo esta radio que me llevaba? ¿Te acuerdas de que decíamos los loros? Cuando
el loro,
te lo ponías,
claro,
el loro, que ibas a la piscina, por ejemplo. Antes Juanjo Ceballos decía el perrito de la parte de atrás del coche. Esto es muy de Almodóvar.
Claro, el perrito del coche, de la bandeja del coche. Claro, llegaron los dados y pisando fuerte esos dados que la gente colgaba en los retrovisores.
La bola de la discoteca.
Y entonces eso hizo mucha pupa al perrito. Llegó también el Elvis.
El Elvis
que
también
se ponía en los coches.
Sí, sí. Vamos a repetir, ¿dónde pueden ponerse en contacto con nosotros?
628-091-117, WhatsApp del Buenos Días Madrid, también Twitter, @buenosdiasom, Facebook Buenos Días Madrid y el teléfono gratuito, el 910-30-63.
Pues mientras ustedes están cavilando, ahora vamos a hacerles reflexionar, pero sobre todo a los políticos, que son quienes tienen que meterle mano a este asunto. Les han llevado más de 240.000 firmas las familias de las víctimas de accidente de tráfico que han sido fallecidas cuando eran atropelladas. Vamos a poner algunos de los ejemplos y los va a hacer nuestra compañera Gloria García Talavera, que se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados, donde se registra precisamente esa petición. Vamos con ella, Gloria. Buenos días.
Sí, Nieves, aquí estamos con los familiares de esas cuatro personas que fueron atropelladas y que están a punto de entregar esas 242.000 firmas pidiendo penas más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Ya han tenido además una reunión con algunos de los grupos políticos que están aquí representados en el Congreso de los Diputados. Y estamos con los familiares de Paula, una de las jóvenes que fallecía el 24 de junio. Vamos a conocer su historia con José, con Biel. José, su padrino, Biel es su padre. ¿Cómo os encontráis pidiendo ahora mismo justicia, que es lo que pone en tu camiseta, Biel?
¿Cómo nos encontramos? Es difícil de expresar cómo nos encontramos. Nos encontramos destrozados. Estamos luchando ya no por nuestra hija, porque nada nos va a devolver a nuestra hija. Luchamos pues para una justicia que se haga real y que no sea ficticia como es ahora. Porque no se puede entender las penas que se están aplicando en estos casos y mucho menos de la manera que se está haciendo.
Vamos a contar, por ejemplo, lo que pasó con Paula, ¿no? Decíamos, en junio, cuando tenía 15 años y murió atropellada en Mallorca después de que una mujer decidiera subirse a su coche, quintuplicando la tasa de alcohol permitida.
Efectivamente, se trata de un caso, además de quintuplicar la tasa de alcoholemia, una persona reincidente que ya había sido condenada a 10 meses de retirada de carnet, más 50 horas de servicios a la sociedad, por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Y desgraciadamente esta noche a un grupito de niños y niñas de 15 años que iban ya para su casa después de la noche de San Juan, que como sabéis en la zona de Baleares y Alicante, todo el Mediterráneo, es muy típico ir en la noche de San Juan a hacer una hoguerita a la playa y con velas y cenar en la playa, pues después de haber disfrutado de una noche maravillosa a la 1:30 de la mañana ya se retiraban, se iban para casa, y esta conductora sin escrúpulos y sin ningún miramiento por la vida ajena cogió un vehículo quintuplicando la tasa de alcoholemia, como muy bien dices, y se llevó por delante a Paula y huyó del lugar, la dejó en el suelo tendida y huyó del lugar gracias al apoyo y la ayuda de otras personas que circulaban por la carretera, que la vieron y se dieron cuenta del caso, la consiguieron perseguir y detener tres o cuatro calles más adelante hasta que vino la Guardia Civil y ya se hizo cargo del asunto.
Y quizás la gente debería saber que esta mujer ya está en la calle, ¿no? Que es lo sorprendente.
Esta mujer estuvo, bueno, el fiscal la metió inmediatamente en la cárcel y el mismo fiscal a los 10 días, 11, le dio la libertad bajo fianza. Una fianza que ellos solicitaron de 4.000 euros y que el fiscal consideró que era irrisoria y la aumentó a 12.000, que fueron abonados inmediatamente por la familia.
Tenéis aquí además las fotografías esta mañana de otras personas que murieron en circunstancias parecidas, ¿no? La foto de Vanessa, por ejemplo, un gesto también de Iván con uno de sus familiares en el hospital antes de fallecer, y de Daniel, que era un ciclista, ¿no? Todos ellos en esa misma situación y clamando justicia.
Mira, nos hemos unido las cuatro familias, quizá un poquito por proximidad de la isla, ¿no? Las dos familias que son de Ibiza, nosotros de Mallorca, y luego pues con Iván, con la familia de Iván de Madrid, que hemos tenido muy buena relación, nos hemos puesto en contacto enseguida, además con mucha sintonía, estamos en el mismo caso y en la misma circunstancia, y entre los cuatro no hemos creado ninguna plataforma, hemos venido al Congreso, los diputados, como familias, como personas dolidas, como ciudadanos de a pie, no formamos parte de ninguna plataforma ni de ninguna asociación, simplemente venimos a pedir a los representantes de los ciudadanos, que nos vamos a reunir hoy a lo largo del día con todos los grupos políticos, que se pongan en nuestra piel, que igual que le ha pasado en nuestro caso, a nosotros le podía pasar a cualquiera de los hijos de cualquier diputado de este Congreso de los Diputados. Es decir, es algo de lo que nadie se escapa. Es alguien de lo que tú vas por la calle tranquilamente y una persona que inconscientemente ha cogido un vehículo y ha bebido y después lo ha cogido el vehículo para conducir, se ha llevado por delante la vida y el futuro de una niña de 15 años.
Y por eso pensáis que sería necesario, ¿no?, modificar el artículo 382 del Código Penal.
Mira, lo que pedimos al Congreso de los Diputados es varias modificaciones en el Código Penal, pero yo creo que el primordial, el más importante, es el artículo 142, que es el que dice que una persona que produzca el fallecimiento a otra por conducir bajo los efectos del alcohol está considerado como imprudencia temeraria. Y la imprudencia temeraria no es atropellar y matar. La imprudencia temeraria consideramos que es el coger el vehículo. O sea, coger el vehículo bajo los efectos del alcohol y las drogas debería considerarse ya la imprudencia temeraria. Y luego se asociaría la parte del fallecimiento, pero no de 1 a 4 años que establece el código, el 142, sino que el 142 sería la pena de 1 a 4 años por conducir bajo los efectos del alcohol. Aparte, si se produce después un delito como es el fallecimiento de una persona.
Claro, porque actualmente la pena máxima se establece para estos casos en 4 años.
La máxima, estamos hablando de la máxima, y ningún juez en este momento está imponiendo la máxima. Aplican de 1 a 4 y puede ser que sea 1 año y medio, 2 años, con lo cual con menos de 2 años y 1 día no entras en prisión. Pero además aprovecharía también para pedirte, por favor, que hagáis sobre todo hincapié en un tema. Lo más delicado, lo más sangrante de todo esto es la libertad bajo fianza. No se puede dar libertad bajo fianza a una persona que ha atropellado a una niña de 15 años y a los 12 días sale de la cárcel y se reúne con su marido y sus hijos para irse para su casa a dormir, cuando nuestra sobrina está donde está.
Y decíamos, además, lo preguntamos al padre de Paula, que no se trata de rencor ni de venganza, sino de que no queréis que vuelva a suceder. Nadie tiene que pasar por la situación que estáis viviendo, ¿no? Decíais que pedís también la revisión de los artículos del Código Penal referentes a la omisión de socorro, porque si se cometen esos delitos, por lo menos decíamos que esa mujer se pare a ver qué es lo que ha pasado.
Bueno, en el caso de mi hija, como dice José, mi hija iba con 5 amigos más. De esos 5 amigos hubo mi hija que murió en el acto y otra niña quedó inconsciente un tiempo. Allí hubo omisión del socorro. También pediríamos si el fiscal en ese caso tiene consideración en esto, porque lo único que se le está imputando en este momento solamente es la muerte de mi hija, no es la omisión del socorro. Son cosas que no se entienden, son cosas que a nosotros como familiares nos perjudica, porque no nos hacemos a la idea que hemos perdido una hija todavía. Llevamos 2 meses con esto y es un mal vivir. Tenemos toda la familia destrozada, todos estamos mal.
piel y algo también que se pueda, decíais, no sé, instalar en los vehículos, ¿no? Que impida, por ejemplo, que en esas condiciones un conductor pueda realizar su trayecto.
Sí, bueno, esto es mi cuñado José se ha informado bastante y por lo visto ya hay prototipos de coches en las cuales ya salen unas medidas de seguridad que detectan si llevas alcohol en el cuerpo y el vehículo no se pone en marcha. No quiero hablar de marcas, no quiero hablar de nada, pero es una cosa que si ya lo ha hecho una marca y ya lo tiene en prototipo, sería factible y sería bueno para todos nosotros que eso se pudiera aplicar. Igual que los frenos ABS, igual que el pitido del cinturón si no te lo pones que te pita. Hay muchas cositas que se podrían ya ir arreglando y que se puede hacer y que están en estudio y que ya se está probando y que dan efectividad.
Muchísimas gracias, Biel. Muchísimo ánimo. Tenéis una mañana intensa también recordando, ¿no?, todo lo que pasó y lo que estáis pidiendo es justicia y lo pone en tu camiseta para Paula y para también los hijos de estos cuatro familiares con los que hoy estáis aquí reunidos para que esto no se vuelva a repetir.
Así estamos. Estamos luchando con... Somos cuatro familias que hemos tenido la desgracia de perder a unos seres queridos y vamos a intentar, por todos nuestros medios y por toda nuestra fuerza unida, que esto no vuelva a suceder.
Muchísimas gracias, ánimo, como decimos, muchísima suerte y están a punto, Nieves, de entregar estas 242.000 firmas con penas más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Gracias, Gloria. Nos hacemos eco de esa reivindicación, esa lucha por conseguir esa causa justa, que es que quien la haga, pues que la pague. Vamos a recordarles, Sergio, a nuestros oyentes que tienen, porque como estábamos contándoles esto de lo analógico, de lo digital, de los
objetos... Me está liando esta mujer.
Sí, sí, te voy a liar un poquito. Tú déjate liar, déjate querer. Vamos a insistirle hoy a nuestros oyentes, con su permiso, para que nos llamen, porque estamos haciendo como un recorrido hacia atrás. Nos vamos hacia eso, estábamos hablando de los objetos, los manillares,
claro, tú me estás diciendo
relojes.
Que se ha perdido ya el llamar. Claro. A los teléfonos fijos.
Eso es. Que nos llamen, que nos
llamen. Que la gente whatsappea. Que tal. Y tú quieres que la gente marque el fijo del Buenos Días Madrid. Sí, y quieres que lo recuerde.
Venga, vamos a recordarlo.
910-30-63 para que nos cuentes esas cosas que se han ido perdiendo por la evolución o porque se han dejado ya de usar. 910-30-63.
Queremos recuperar eso, que también se está perdiendo un poco. Ahora todo es por WhatsApp, a través de notas de voz. Llámenos, que nos apetece hablar con ustedes. 11:23, siguen en el programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. No se vayan, que volvemos enseguidita.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados.
Esta
en San Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
los autores. Este curso estarán disponibles 7.700
títulos. Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, somos más deporte,
Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se lo anunciamos al principio del programa y vamos a estar muy pendientes del estado de salud de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que ya saben que tuvo anoche un percance, un accidente doméstico, se enredó con unos cables de un ordenador y acabó con una brecha en la cabeza. Ha estado en observación en el Hospital de la Princesa y vamos a saber la última hora sobre el estado de su salud. A las puertas del centro hospitalario está Mar García. Mar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, ya sabemos esa primera valoración médica oficial la que se ha hecho desde que ingresara en la Princesa la alcaldesa Manuela Carmena. Nos han dicho, esto no viene en el parte, pero ¿qué ha pasado? La noche tranquila, relajada, incluso con buen sentido del humor, que son 24 horas lo que marca el protocolo de prevención, que se le han hecho pruebas añadidas, que todas las ha pasado y con nota, y que, bueno, el alta puede ser dentro de unas horas o dentro de unas horas un poquito más largas. Que ella lo que ha dicho es que se quiere ir ya a casa porque tiene mucho trabajo, pero los médicos van a mantener esa precaución que marca el protocolo, que por eso está aquí ingresada. Cuando uno se da un golpe en la cabeza hay que tener cierto cuidado, y los médicos son partidarios de, a pesar de las pruebas realizadas, a pesar de que todas dan bien, pues que se vaya a casa con esa pequeña señal, esa brecha, esos puntos, pero confirmando que la alcaldesa se encuentra en perfecto estado de salud. Hemos escuchado el parte médico, nos lo ha comunicado el director médico de la Princesa, Eduardo García Navarrete, a las puertas del hospital.
La paciente, doña Manuela Carmena Castrillo, ingresó en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de la Princesa el 17 de septiembre del 2018, presentando un traumatismo craneal leve con herida frontal izquierda que requirió sutura. Se le han realizado los estudios complementarios oportunos, los cuales no han mostrado alteraciones postraumáticas. No obstante, y por precaución, como se procede habitualmente en estos casos, se aconsejó la permanencia de la paciente en observación durante 24 horas. En el momento actual, continúa en observación con una evolución satisfactoria.
Pues ya lo hemos escuchado, herida leve, aunque un poquito aparatosa, es la traducción del parte médico oficial de la Princesa. También hemos estado con la teniente de alcalde y también amiga personal de Manuela Carmena, que le ha acompañado estas horas, con Marta Higueras, y a ella ya le hemos preguntado un poquito más en clave personal, en clave curiosidad. Esto es lo que nos contaba.
Yo no creo que haga declaraciones a la salida, ya lo sabemos los demás, os digo que está perfectamente bien, está trabajando, tiene esa herida en la frente, encima de la ceja, tiene esas heridas que la suturaron anoche y por lo demás está perfectamente bien. Os puedo contar una anécdota. Esta mañana le ofrecían para desayunar una manzanilla, ha dicho que manzanilla no, que no le gusta, que era café con leche y su desayuno normal, y efectivamente así ha sido, un desayuno normal, al final le han traído ese café con leche.
Pues lo acabamos de escuchar, la alcaldesa Manuela Carmena, el mejor síntoma de que se encuentra bien es que ella misma ha marcado lo que quería para desayunar. También la curiosidad nos ha llevado a decir, está trabajando, sí, ya tiene ganas, se ha puesto a ello, y que ha pedido un portátil o lápiz para. Bueno, pues que está con el móvil preparando ya un debate que ha tenido que aplazar, un examen que quiere pasar lo antes posible.
Bueno, Mar, yo digo, esto de las anécdotas de lo que ha tomado para desayunar, a ella que le gustan tanto y que hace también las magdalenas, igual también le hubiera venido bien para reponerse una de estas con el café, ¿eh? Esto que le gusta a Manuela Carmena.
Sí, lo que no hemos preguntado es si está con dieta blanda, muy blanda, o con dieta normal, claro.
Y no para de trabajar, decía, esto también es sorprendente. Marta Higueras, es que ni en observación, ahí en el hospital. Hoy hay que recordar, Mar, que había una cita importante en el consistorio, el debate del estado de la ciudad, que se ha tenido que posponer, lógicamente, por fuerza mayor.
Sí, se ha pospuesto sobre todo por precaución, porque cuando uno se da un golpe en la cabeza, los médicos al acudir a urgencias, sobre todo por ese sangrado, porque la brecha la tiene justo al lado de la ceja, es una zona que suele sangrar mucho, aunque la herida es leve, así nos lo han explicado los médicos, pues por precaución marcan esas 24 horas en observación, la alcaldesa tenía que quedarse ingresada y el alta pues no se le van a dar, evidentemente, ni para las 8:30 de la mañana ni para las 9:30.
Bueno, pues es la última hora desde el Hospital de la Princesa. No vamos a esperar declaraciones de la alcaldesa, como decía Marta Higueras, porque la contaba ella cómo se encontraba, pero que seguiremos pendientes por si sus palabras se produjeran a lo largo de esta jornada. Mar, gracias.
Hasta luego.
Un beso. Bueno, pues es la situación allí en el Hospital de la Princesa, donde se ha acaparado, Sergio, como no podía ser de otra manera, toda la expectación mediática.
La desde primera hora de la Madrid, mañana, claro.
Claro. Lo supimos, ocurría anoche, estaba en su casa tranquilamente, tuvo ese percance. Un escolta fue el que llamó a Samur y de allí fue directa al hospital, donde su marido no se ha marchado, ha estado pegadito a ella durante todo el tiempo en esa estancia hospitalaria, le han hecho algunas pruebas y, bueno, afortunadamente la regidora no reviste para nada gravedad su estado de salud y nosotros que nos alegramos. Son las 11:31 y vamos a continuar. Piensen esas cosas que echan en falta a su alrededor, que nos las tienen que contar.
¿Sabías que...?
La gente se arremolinó ante un escaparate de productos de electricidad la primera vez que se vio en Madrid un televisor. Bueno, en aquel momento, marzo de 1948, un radiotelevisor. ¿Qué comentaba la gente que estaba allí congregada? Pues que ese raro objeto debía ser muy complicado de utilizar, que lo mismo había hasta que hacer un curso especial para aprender a manejarlo. Aunque bueno, tampoco les preocupaba en exceso porque la mayoría de ellos no iba a poder pagar las 50.000 pesetas que costaba el aparatejo. Lo curioso del caso es que la tele llegaba a nuestra vida, pero en ella había poco que ver. En 1948 solo existían emisiones regulares en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y aquí en nuestro país pequeñas demostraciones por parte de empresas privadas. Aún así, la prensa lo tuvo claro. No sabemos cuánto tiempo permanecerá el radiotelevisor en su escaparate, pero calculamos que será muy poco, pues en este Madrid donde hay gente para todo, no faltará quien lo adquiera.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Las 11:33 y aquí estamos haciéndoles pensar en esas cosas que estaban a su alrededor hace un tiempo, que ahora echan en falta, que les traen recuerdos, nostalgia, ¿verdad? A ti, por ejemplo, Sergio, ¿qué hay algo que ahora mismo pienses? Oye, pues esto lo usaba yo mucho y ahora.
Mira,
nada.
Yo he hecho en falta en las reuniones familiares la botella del sifón. Es verdad, la botella del sifón siempre estaba en las mesas, ¿eh? Yo siempre recuerdo las mesas de reuniones familiares cuando eras pequeño, ¿eh? Siempre el sifón. Y siempre ahí, ¿verdad?
Estaba ahí, sí, pues mira, eso es una de las cosas que estaba en las mesas de la gente y que ha ido desapareciendo.
Claro, como los relojes que van a desaparecer, los analógicos en Reino Unido, porque la chavalería, los estudiantes no saben leer la hora en ellos.
Hay que ver.
Se vuelven locos, ¿eh?
Se vuelven locos, no saben calcular. No saben interpretar. Le hemos lanzado así la pregunta a nuestros oyentes.
Sí, sí, y van llegando mensajes al WhatsApp 628-091-117. Iremos leyendo, iremos escuchando notas de voz, pero también vamos a dar paso a las llamadas que llegan al 910-30-63, teléfono gratuito 910-30-63. Una tocaya tuya, Nieves, al otro lado.
¡Ay, sí. Qué bien! Nieves, tocaya mía.
Hola, Nieves.
¿Qué tal? Gracias por llamarnos.
Muchas gracias. Mira, estaba aquí haciendo las cosas que normalmente estas horas no suelo estar en casa.
Sí,
pero
ya has dicho, mira,
escucharlo.
Voy a contarle pues, yo a mis amigos del Buenos Días, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué es lo que echas tú en falta, Nieves? A ver, cuéntame.
Una cosa que echo en falta aquellos paños de ganchillo que se ponían en los respaldos de los sofás,
sí,
en los donde reposaban los brazos, que estaba todo el día sujetándolo porque cada vez que se sentaba se lo llevaba por delante. Otra cosa que también tú eres muy joven y no te acuerdas de esto, pero yo ya tengo unos cuantos años. Entonces utilizábamos en el cuarto de baño una cosa que la llamábamos el peinador, que era una especie de paño bordado, porque yo lo tenía bordado, para ponérnoslo cuando nos peinábamos, que no soltara ningún pelo en las toallas ni en ningún sitio de esos. Era
eso
muy
se
práctico.
Ponía, ¿no?
Incluso yo se le ponía encima, era como una esclavina.
Uh-huh.
Entonces les hacíamos, pues nada, bordados y muy cucos.
Sí.
Y yo, a mi madre le gustaba mucho el ganchillo. Entonces tengo una casa en un pueblo y tengo allí en un arca colchas y de todo, que ya no las pongo porque no estoy allí tampoco y me da mucha pena.
Ya,
pero mi madre era capaz de tener la funda de la botella de galbutano, tenía la funda hecha de ganchillo.
Oye, ¿y la funda era muy ajustada o era holgada? Porque claro, había que cambiar la funda cada vez que había que cambiar también.
Tú no entiendes de ganchillo, pero el ganchillo queda de sí, ¿eh?
Ya, vamos de sí,
claro. Cortinas, y las cortinas las tienes que sujetar a los lados porque las haces de metro y medio y al final terminan de 2 metros. O sea que no, la densidad de sí. Pero eran cosas muy... Y una radio que tenía, que hablaba de radio, teníamos una radio pequeña de hace muchos años y mi madre pues se la ponía una palomilla en la pared para poner encima la radio y debajo una cosa que se llamaba el voltímetro.
El voltímetro.
Que era otro aparatito para controlar la luz. Pero claro, había subidas, entonces la luz no como era que estaba en 150, 200, ¿no? Entonces, lo mismo subía como bajaba. Entonces, ese voltímetro, pues, te daba que estuviera o no en la aguja, en el rojo. Si iba a pasar del rojo, le dabas un botoncito para que bajara.
Bueno,
y eso le teníamos hecho también una fundita con una especie de cortinita que cuando poníamos la radio la subíamos.
Vamos, que si voy a tu casa, Nieve, me haces hasta un traje de ganchillo, ¿eh? Yo soy muy grande, lo único, te aviso.
Yo ya hago menos, pero de loco, tengo ganchillo para entelar un piso.
Hombre, lo bueno de que me hicieras el traje, Nieves, toca ya mía, es que si engordo no pasa nada, porque como bien le decías a Sergio, se va adaptando.
Dale, sí.
Así que, oye, esto de la operación bikini me viene de vicio a mí, de ganchillo. Me viene genial.
Oye, niña, también había quien, madre, que te hacían el bañador, no, pero en la parte de arriba del bañador, o sea,
yo lo he visto eso.
Te lo hacían de ganchillo, en la parte de abajo.
Sí.
Claro, a ver quién era el guapo que se secaba ese bikini.
Oye,
por muchas horas que estuvieras al sol.
Muchísimas gracias por llamar, contarnos esas reflexiones, esa nostalgia que nos entra también, un poco de morriña, cuando hablamos de estas cosas y que nos gusta tanto compartir con vosotros, así que un beso muy fuerte.
Gracias.
Y recuerda, hasta luego, Nieves, y vamos
gracias,
a recordar el teléfono, Sergio.
910-30-63, teléfono que también ha marcado Ionela, y Ionela nos contaba que ella ha tenido recientemente las épocas de comuniones y querían regalar reloj. Y nos dice que lo difícil no solamente encontrar relojes analógicos ya para chavales, para chicos, sino que ya es difícil encontrar relojes de esfera analógicos que tengan números romanos.
Es cierto.
Que están desapareciendo también los números romanos en las esferas de los relojes.
Uh-huh.
Esas son las llamadas al 910-30-63, notas de voz que nos van llegando al 628-091-117. Mensaje de Javier.
Los botes de Colón, los redondos. Me acuerdo, yo soy extremeño y cuando era pequeñito, pues cogíamos y hicimos, una vez que cayó una nevada enorme, de las pocas porque no nieva en Extremadura, y cogimos y con el tambor hicimos un muñeco de nieve y lo pusimos en medio de un carril donde pasaban pues coches, camiones, y la gente los esquivaba porque nos quedó tan bonito que, y hasta que claro, como es lógico, se deshizo la nieve y quedó solo el tambor allí. Y otra cosa que hacía, pues por ejemplo mi primo con un tambor de eso, pues vamos, uno no varios, pues hizo hasta una batería. Y pues claro, hasta que la madre se cabreó y lo rompió porque estaba ya de pegar golpe hasta arriba.
Claro, normal. Claro,
con lo práctico que eran los botes de detergente. Para...
Niño, ¿dónde vas con el bote de Colón?
Eso, pues nada, pues para hacer tu batería, para luego guardar cosas, los juguetes. Cuando había bote de estos de detergente, recoger era muy fácil, porque iba todo al bote.
Efectivamente. ¿Dónde pongo esto? En el bote de Colón. Ajá. Pero aguantar la batería del niño tela, ¿eh? Que yo de eso sé un rato.
Laura nos escribe y nos cuenta que ella echa en falta la bolsa de leche, que sí, cuando la leche se vendía en bolsa fresca, que además cuando comprabas varias en el Ultramarinos te regalaban un soporte para meter la bolsa en la nevera y que no se derramase.
Mm-hmm. Hay que ver las cosas que nos enteramos que unos echan de menos. Yo, por ejemplo, fíjate, aunque sigue habiendo, pero los pianos esos de Casio, ¿te acuerdas? Esos que estaban haciendo... O sea, que te ponías la flauta, que eso todavía en los colegios hay flautas, pero así que tenías es. A las madres y a los padres hasta el gorro. ¡Niño, cállate
mira,
ya!
Mira, mira, llamada 910-30-63. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sergio.
Hola, Eduardo.
Hola, Nieves.
A ver, ¿qué echas en falta?
Lo que he hecho en falta son los molinillos de café, los de a mano, que yo los he conocido, y los eléctricos.
Es verdad, los molinillos, yo eso lo he visto. Sí, 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 sí. Ya es casi como un objeto de museo, Eduardo.
Hombre, claro. Estamos haciendo falta cosas, ¿no? Pues sí. Nada más que era eso. ¡Vale!
Pues oye, nada, ¿desde Eduardo, qué zona? ¿Dónde nos llamas, Eduardo?
Desde Aluche. Y muchas felicidades por el programa.
Muchas ala, gracias,
pues un saludo
aquí
también
cerquita.
A la gente de Aluche.
Un besazo.
Hasta
a Eduardo
luego.
Y a todos.
...628-091-117... Ángeles nos manda nota de voz.
Hola. Yo recuerdo, bueno, aparte del teléfono fijo que había en todas las casas, que estaba colgado en la pared, y al lado siempre estaba la agenda de los contactos de los teléfonos, porque te buscabas ahí el número de teléfono al que llamabas. Y esto, bueno, yo ya no lo veo en ningún sitio, ya se ha perdido. Con los móviles, adiós agendas.
Es verdad.
Así es, mira, nos cuenta Juanjo en el WhatsApp, nos escribe, 628-091-117, dice, hola, qué alegría que hayáis vuelto a la programación. Dice, yo echo de menos el tocadiscos, ese que era como una maleta y se podía llevar de vacaciones.
Es verdad, también estaba el tocadiscos. Yo fíjate, cuando nos contaba Ángeles lo de los contactos de los teléfonos, la agenda, que yo se las tenía, de esto de, niño, pásame a mano los teléfonos de la familia y no sé qué, los almanaques.
En los almanaques
que
también.
Ahí además la gente los colgaba y ponía anotaciones también cuando había una cita médica, algo importante, el cumpleaños de Felipe, y lo ponías ahí en el almanaque. Y te lo daba el pescadero, el del banco. Eso se ha ido perdiendo.
Mira, nos escribe Álvaro al WhatsApp. Dice, hola, hermosos. Dice, que se mejore ni Eli, dice él, en propiedad. Que echa de menos el teléfono de disco, también el tocadisco, también que no se usa. Dice, las cintas de VHS de vídeo, que tampoco se usan.
Sí, es verdad, es verdad.
Más mensajitos. En este caso, nota de voz. Nos la graba Jaime.
El Calcio 20, esas botellitas ricas que lo tenían que esconder las madres porque si no, en una mañana te la bebías entera. Y la tenía, nosotros que somos tres hermanos, la tenía que esconder, vamos, secreto sumarial para que no se acabara.
Era Javier que nos dejaba el segundo mensaje y si os parece, el de Jaime.
Pues la lata de Colacao de 3 kilos que luego la utilizaban para guardar legumbres y cosas de esas, por ejemplo.
Es verdad. Oye, qué publicidad, qué listos, ¿eh? Porque cada vez que decimos Colón, estamos haciendo publi.
Claro.
El bote de Colón.
Es que tuvo canción y todo.
Claro. Era
el bote de Colón, sí, para anunciar en televisión.
Efectivamente. Luego, la lata de Colacao de 3 kilos, igual. O sea, todo lo que tú hicieras que luego se podía reciclar es publicidad.
Sí, mira, Diana nos escribe para contarnos que ella echa en falta las tablas de lavar, que ella recuerda ver cómo su abuela en el pueblo, pues nada, estaba con la ropa en la tabla de lavar. Ella dice que la llamaban la estregadera. La estregadera, dice, voy a ponerme con la estregadera. Dice que ya era muy pequeña, que claro, esa palabra no le salía, dice, estregadera, y ella la llamaba estregaera. La estregaera, también algo que se ha perdido. Y Cristina, también en el WhatsApp, 628-091-117, decía su de publicidad como esta canción, dice el Tang, dice bebida en polvo con sabor a fruta. De Colón y salir anunciado.
Claro que la estrega era, a lo mejor le tocó también algún pañito, una gasita de esas que había, porque ahora los bebés, desde hace ya muchos años, pero tienen pañales. Yo en mi época, mi madre tuvo que darle ahí a estregar, ¿eh? Venga, a restregar, picos, ¿no? Claro, los picos,
las gasitas de antes.
Bueno, yo sí tuviera que hacer eso, Sergio.
Bueno.
El mundo encima.
Mira, Amador nos cuenta que él se ha dado cuenta que echan falta, que ya no ve, como se veía antes, el cartel de la enfermera en los centros de salud pidiendo silencio.
Ah, es verdad.
Es verdad, sí, que sí. Estaba ahí.
Mira Begoña Tormo, que bien pide silencio.
Y eso se veía antes, y él nos cuenta que lo echa en falta, que se ha dado cuenta que ya no se ve ese tipo de carteles. Y Lidia se acuerda de la máquina de escribir. Dice que ya no se ven máquinas de escribir y dice que ya que estábamos así como nostálgicos, que ya lo que echan falta sobre todo es su sonido, ese sonido de la máquina de escribir.
Mira, me voy a acordar yo de alguien que estuvo aquí, esto es una anécdota, Manuel Antonio Rico, que estuvo haciendo el rompeolas en Onda Madrid unos años. Yo tuve el placer, el gusto de trabajar en ese equipo y él tenía máquina de escribir y entonces se escuchaba efectivamente ese sonido, taca, 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 con todas las teclas. Así que, oye, un beso a Manuel Antonio, si nos estás escuchando, aunque creo que está un poquito lejos.
Con el papel de calco.
Sí.
Es decir, que claro, que el papel ese que te sacaba tres copias.
Totalmente.
Eso también se ha perdido. Ahora con las fotocopiadoras o ya totalmente todo en WhatsApp o tal, ya no salen las cosas en tres copias.
Sí,
¿vale?
Sí.
Mira, Mari Carmen, me salta ahora mismo el WhatsApp y la tengo en línea. Dice, yo lo que he hecho en falta es ir a la carnicería y ver la mantequilla de colores. Mi madre nos la compraba a mis hermanos y a mí porque nos poníamos muy pesados, pero luego no nos gustaba y se tiraba en la nevera meses.
La Dice, mantequilla de
un
colores.
Saludo, equipo.
Un saludo para ti también,
un saludo también.
Carmen.
Oye, si quieres saber algo más de la mantequilla de colores de qué era, la tengo en línea, la puedes ir preguntando,
ay, sí,
¿eh?
Pregunta. ¿A qué sabía la mantequilla de colores?
¿Qué era esto? ¿Como manteca colorada?
Claro.
¿O qué era la mantequilla de colores?
Mari
Carmen, cuéntanos.
Pero vamos, en dos minutos que nos tenemos que ir a contarles algo súper interesante que nos ha preparado Carmen. Así que otra Carmen, de Carmen a Carmen, dinos qué es eso de la mantequilla de colores.
Está escribiendo, a ver si nos da tiempo a leer el mensaje.
Sí,
mira, si nos da tiempo. Era una mantequilla muy grasosa para hacer los bocadillos de por la tarde a los niños.
Ah, bien.
Era
una
de las meriendas, o el pan de chocolate, dice, o esa mantequilla que ellas compraban en la carnicería para untar al pan del bocata de por las tardes.
Y por cierto, que está de moda otra vez los bollitos estos que nosotros nos zampábamos, el tigretón, el bollicao, eso nunca se perdió, pero el boni, Juanjo, sí, se está acordando. Y al hilo de lo que nos decían también ese cartel de la enfermera que mandaba silencio, Eli del Valle, este cartel lo hemos puesto aquí también nosotros, en el estudio, para hacerte shh, tú calladita, que nosotros te estamos echando a ti de menos, ¿a que sí, Sergio?
Hombre, claro.
Así que un beso muy fuerte y nada, que vamos a volver con una cosa que nos ha preparado Carmen buenísima.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
La Plaza de Toros de las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música. Todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Cada tarde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues en 10 minutitos van a llegar nuestros compañeros de los servicios informativos para actualizar la última hora y nosotros, entre tanto, pues les vamos a pedir que se relajen porque presten atención a este reportaje que nos ha preparado Carmen Martín Tejeda y que nos va a llevar al suelo de Madrid. Y es que Madrid, claro que tiene mucho que contar y mucha historia en la superficie, en la parte de la ciudad, lo que asoma, lo que vemos. Pero ¿y bajo el suelo? ¿Qué se esconde? Aún en día hay muchos secretos y también la historia de la ciudad, una ciudad que durante muchos siglos permaneció unida al agua. Y no precisamente a la del Manzanares. Carmen, muy buenas.
Muy buenas. Dice un antiguo lema de Madrid: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Los árabes fundadores de la ciudad construyeron las murallas de Madrid con piedras de sílex que soltaban chispas de fuego cada vez que una flecha golpeaba contra ellas. Y antes que ellos llegaran, la zona ya era conocida por su gran cantidad de arroyos y aguas subterráneas. Por eso los visigodos que aquí se establecieron le dieron el nombre de Matrice, madre de aguas. Los árabes, grandes maestros en eso de canalizar el agua, empezaron a construir lo que se convertiría en las venas de Madrid, una serie de acueductos subterráneos que conducían y distribuían el agua por la ciudad, los llamados viajes de agua. Ellos se ampliarían además en los siglos posteriores. Y por ellos vamos a viajar con nuestra guía particular, María José Bernal, de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo de la Comunidad de Madrid.
Llegó a haber hasta 124 kilómetros y de estos había 70 galerías de captación y 54 de conducción. Cada viaje de agua tenía un desnivel diferente, una profundidad diferente, para que llegase hasta la ciudad, hasta las fuentes públicas, pero también hasta los palacios, hasta los hospitales o los monasterios.
Los viajes de agua tenían una media de 7 a 12 kilómetros. La galería tenía la altura aproximada de un hombre y una cañería por el centro que había que construir con materiales muy concretos porque los madrileños tenían el paladar muy exquisito.
Cañería que estaba hecha con barro cocido y que no estuviera vidriado porque a los madrileños les gustaba más el sabor del agua, del vidrio poroso y sin vidriar. Y también que fuera de barro de Madrid y no de Alcalá. La altura de un hombre era para que el fontanero, el maestro fontanero, pudiese pasar por esta galería en la que había dos andenes o a veces uno, dependiendo de la importancia del viaje o de lo fácil o difícil que fuera hacerlo, para controlar que esas aguas fluyesen siempre bien.
No toda el agua era igual. Algunos viajes transportaban las llamadas aguas finas, las más codiciadas para el consumo, y otros transportaban las denominadas aguas gordas, que aunque se podían beber, eran de menor calidad y solían dedicarse a labores de limpieza o regadío. De agua fina era el viaje de la Alcubilla, que ya existía en el siglo XIII y venía de la dehesa de Chamartín.
Luego el Abroñigal Alto y el Abroñigal Bajo, que pasaba por la Castellana, el de Retamar, el del Retiro, que también había un Retiro Alto y un Retiro Bajo, y el de Casa de Vacas, y después de aguas gordas era la Fuente del Berro, y sin embargo ese fue uno de los preferidos también por la Casa Real, y los reyes cuando se desplazaban a los diferentes palacios, pues se llevaban muchas veces agua del arroyo de la Fuente del Berro. Había otro por Leganitos, Pajaritos, este era muy, muy concreto, el de Pajaritos abastecía casi solo a una casa de una duquesa. Después los Caños del Peral, queda un resto abajo en la Plaza de Ópera que se puede visitar. Todos estos eran de aguas gordas, pero a Felipe V y a Carlos III les gustó siempre el de la Fuente del Berro. Y a Isabel la Católica, el de la Alameda, que venía del Bajo Abroñigal, mientras que los austrias prefirieron siempre los de Leganitos.
Además de llegar a palacios, monasterios y otros edificios, los viajes de agua también terminaban en las fuentes para llevar el agua a los madrileños. En las fuentes todo estaba regulado, hasta el tamaño de los caños y las pilas.
Tenían que tener uno o varios pilares, que son como las acequias, el vaso de la fuente, ¿no? Lo que ahora sería el vaso porque es ornamental, y entonces ahí era donde se abrevaban los animales y había un espacio para los animales, unos caños para las personas y unos definidos para los aguadores.
El aguador fue durante muchos siglos una importante figura en Madrid. A mediados del siglo XIX, la ciudad tenía 77 fuentes y casi 1.000 aguadores.
Que muchos venían de Asturias o de Galicia. Eran trabajos que hacía gente que venía de allá, ¿no? Y que había aguadores de Cuba que subían repartiendo el agua con cubas, o de botijo, o de cántaro y vaso. Y los de cántaro y vaso iban pregonando el agua y vendiéndolo por las calles de Madrid. Y los de Cuba pues se asomarían como ahora, con el, como hace años, ¿no? Ahora ya tenemos ya el gas, pero cuando había el gas butano, súbame 3 cubas al tercero, ¿no? Y entonces los aguadores repartían así el agua. Oye, hicieron un sindicato y tenían una regulación muy estricta, tenían, había que cumplir unas normas, tenían un supervisor.
Madrid nunca se abasteció de su río, el Manzanares. Siempre se utilizaron las aguas subterráneas. El método para localizarlas era muy sencillo. Solo había que fijarse dónde crecían en verano arbustos y vegetación y excavar en ese lugar para llegar a los manantiales y bolsas de agua. Después se construían pozos.
Los pozos o las arcas que había a lo largo de un viaje de agua se llamaban cambijas y unas eran para que entrase a través de ahí el maestro fontanero y otras eran porque ahí se decantaba el agua y había cada 100 pasos una cambija aproximadamente. Pasaba el agua a través de, bueno, pues piedras más gruesas, menos gruesas, arenas finas, porque así pensaban que se depuraba y que estaba más pura y que, bueno, era utilizable y se hacía potable.
Cada viaje de agua tenía diferentes pozos y arcas, y las arcas estaban protegidas en la superficie por capirotes, piedras con forma de pirámide truncada que todavía se pueden ver en algunos lugares de Madrid.
De esas arcas quedan en la dehesa de la villa y dentro de la ciudad nos queda dos. Uno estaría en la plaza de Puerta Cerrada, se está ahí cerquita de la Plaza Mayor de Madrid, al ladito, casi esquina con la calle Segovia. Bueno, pues hay una cruz sobre una especie de estructura en piedra y entonces esa sería probablemente, a eso está ocultando la entrada a uno de esos capirotes y otra estaría muy probablemente también la plaza de ramales, que se llama así porque ahí había un viaje de agua que se dividía en varios ramales.
El capirote que aún hoy en día se puede ver en la dehesa de la villa marca el camino que llevaba el viaje de agua de Amaniel, conocido también como viaje de agua de palacio, porque llevaba el agua hasta la residencia de Felipe III en el Real Alcázar de Madrid. Los viajes más importantes llegaban por Ventas, Canillas, Canillejas y Chamartín, y algunos venían desde el Camino de Alcalá.
Varios, además, se confluían en torno a la Plaza de Colón y a los Jardines del Descubrimiento, que ahí, eso se llama Recoletos, porque había ahí un monasterio de Recoletos, de Agustinos Recoletos, y ahí se dividían en varios ramales algunos de los viajes, y otros se juntaban, porque a veces se juntaban para darle más caudal.
A mediados del siglo XIX, Madrid había crecido tanto que los viajes de agua ya no eran suficientes para abastecer a la población. El 11 de agosto de 1851, el rey consorte Francisco de Asís de Borbón puso la primera piedra del canal de Isabel II que traía hasta la ciudad las aguas del río Lozoya. Con este gesto comenzó el final de los viajes de agua. Pero ahí quedan todavía capirotes, arcas, galerías subterráneas, testigos en piedra de la historia de la que un día fue Matriche, madre de aguas, la ciudad sobre agua edificada.
A esta hora llegamos ya a las 12 del mediodía y nuestra compañera Patricia Fernández les va a actualizar la última hora de lo que está pasando aquí y fuera.